UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que
es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Liderazgo, que como ya saben, clausura ya temporada, ya son ya unas cuantas, desde el 2014. Un placer estar aquí en las ondas de la radio universitaria, Miguel Hernández, ya saben que nos pueden escuchar, pues a través las frecuencias que tenemos en Elche, en Orihuela y también Altea y San Juan. Durante todo este tiempo, durante todos estos meses, hemos tenido distintos profesionales de la comunicación, políticos, gente que ha escrito libros y también un invitado muy especial que nos ha acompañado en todos y cada uno de los programas de esta temporada, como es el investigador de la Universidad Miguel Hernández de Ciencias Políticas, como es Pablo Parejas, que nos ha hecho un análisis exhaustivo de todo lo que ha acontecido la política nacional y también local y autonómica. Hoy no iba a ser menos y en este último programa de temporada, cuando ya pues la gente está pensando en sus exámenes y también en sus vacaciones, llega el momento de hacer un punto y aparte. Y ya sin más, un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, y también de Borja, que ya lo tenemos, perdón, de Pablo Parejas, que ya lo tenemos a través del hilo telefónico. Pablo, buenos días.
Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Miguel.
Bueno, te vemos un poco lejano, a ver si podemos escuchar un poquito mejor el sonido de Pablo, que se nos oye un poquito lejitos. Pablo, ¿qué tal?
A ver si ahora ya aparece.
Ahora sí, perfecto. Menos mal que tenemos ahí también a dos compañeros en los controles técnicos que nos solventan rápidamente cualquier incidencia. Bueno, Pablo, ya es la última, es el último programa de la temporada 2020-2021, y yo creo que hay que ir cerrando ya capítulo de este programa Liderazgo. Y bueno, ¿qué nos puedes contar, qué nos puedes resumir de todo lo que ha acontecido esta temporada?
Bueno, la verdad es que me acuerdo cuando empezamos, en el mes de octubre, ¿no?, que vino también Enrique, y estuvimos hablando de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que en tan solo 6 o 7 meses han ocurrido tantas cosas que son casi inabarcables, desde las elecciones de Estados Unidos, desde lo dificultoso que fue todo el proceso en Estados Unidos con aquel intento de asalto al Capitolio, recordemos. Mm. Luego, posteriormente, vinieron las elecciones en Cataluña, en plena ola, ¿no?, con todo lo que conllevó, los resultados en Cataluña, lo que pasó y no pasó con Ciudadanos. Y luego, posteriormente, hemos terminado con las elecciones en Madrid, que también tiene su intríngulis. Mm. Entonces, bueno, la realidad es que ha sido una muy buena temporada, ¿no?
Buena, y la verdad es que hemos tenido invitados de todo tipo y muy agradecido de que la gente pues atienda la llamada de este programa y sobre todo de esta institución como es la universidad. Y bueno, no podemos sacar conclusiones más positivas y agradecer a toda la gente, a toda esa gente que ha querido colaborar y participar durante esta nueva temporada. Pero bueno, vayamos paso por paso. ¿Cómo ves a fecha de hoy el panorama, por ejemplo, catalán, que aún siguen ahí negociando al límite? ¿Qué va a pasar si realmente se va a cerrar lo que las últimas horas ha ido yendo, o consideras que nos vamos a unas nuevas elecciones en Cataluña?
No, hombre, en principio tendrían que llegar a algún acuerdo, porque en Cataluña, digamos, el paradigma de confrontación en el voto, incluso el propio partido ya no está en izquierda y derecha, sino en nacionalista o no nacionalista, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, aunque a priori nos hiciese pensar que RC y que Junts per Catalunya podría ser algo antagónico en cuanto a ideología, digamos, que vertebran o conforman al partido político, en realidad están de acuerdo en lo esencial, que es en el proyecto político que quieren llevar en la comunidad autónoma, o sea, convertirla en un Estado independiente, ¿no? Realmente, ¿no? Ir hacia la independencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que tras los típicos juegos de artificio de la política, ¿no? De las negociaciones, de ver quién preside la Cámara, bien quién no, bien quién son los contrincantes, bien quién va a presidir el gobierno, quién no y demás, creo que al final se terminarán poniendo de acuerdo porque es más lo que los une y más lo que tienen que perder que lo que pueden ganar realmente. Yo creo que se llegará a un acuerdo pronto.
Vamos a ver qué acuerdo es el que se llega, pero sí tiene toda pinta lo que estás diciendo, Pablo. Y bueno, falta, es una muestra, ¿no? De falta de lo que nosotros apostamos, ¿no? En este programa, como es la falta de liderazgo. No sé ya quién gobierna, si hay líderes o son todo estructuras. ¿Qué opinas?
Y de sentido común, que es incluso más importante, ¿no? Aunque liderar. Hombre, yo creo que en realidad la partitocracia se ha convertido en el gobierno de los partidos políticos y no en el gobierno de los gobernantes, en el sentido de que es mucho más importante tener una estructura fuerte con un partido unido y con una maquinaria electoral fuerte para tener muchos mejores resultados que tener simplemente a gobernantes. Incluso ahora, ni tan siquiera son, digamos, libres o pueden negociar libremente los elegidos, sino que negocian las estructuras internas de los partidos con las estructuras internas de otros partidos. Por tanto, el candidato que tiene cierta relevancia en redes sociales, a nivel de publicidad, a nivel de fama y demás, cuando llega la hora de la verdad, que es la hora de negociar, cuando no se puede gobernar en solitario, incluso conformar gobiernos, es decir, incluso seleccionar quién va a acompañar al candidato, cuál va a ser su equipo, parece que surgen, ¿no?, que emergen esas estructuras de los partidos políticos con gente que jamás se presenta pero que manda mucho para decidir quién va a ocupar según qué puesto y sobre todo quién va a ocupar los puestos importantes, que ya no es tanto ser presidente sino gobernar las consejerías importantes que son pues Hacienda, Economía y demás.
Tú, bueno, acabas de comentar ahora el tema de las redes sociales. ¿Crees que las redes sociales prescriben el voto?
Yo creo que las redes sociales son fundamental y esto creo que tú más lo puedes decir en cuanto a la conformación de una campaña política, digamos, una campaña política moderna, en el sentido de que hoy en día se trabaja mucho más el marketing político a nivel de redes sociales que incluso cualquier debate, porque lo que nos permite la red social es crear aquello de una marca personal, ¿no? Y por tanto ir conformando al candidato. De hecho, por poner un ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, por poner un ejemplo de alguien que ha obtenido un gran resultado. Hasta hace 3 años era una gran desconocida. Entonces, la creación de marcas, que creo que ha sido mucho más importante en redes sociales, con clips, con gente que la apoya, con una buena estructura y una buena estrategia comunicativa, hace mucho más para que un líder o para que un político emerja como líder que simplemente de demostrar sus conocimientos. Entonces, es muy importante en cuanto a las estrategias comunicativas de los partidos políticos y de los políticos, digamos, a nivel particular, tener una buena presencia en redes sociales.
Sí, bueno, en las redes sociales y también en la tele, porque en el caso de Ayuso, ella venía de La Tuerca, del programa de Pablo Iglesias, en esa televisión de Vallecas, y claro, volvemos a preguntarnos ese eterno debate de liderazgos televisivos. La televisión sigue teniendo fuerza muy persuasiva a la hora de crear candidatos.
Sí, sí. Yo, mira, incluso yo me acuerdo, y voy a contar aquí una batallita personal, es el año 2015, cuando Pablo Iglesias, digamos, salta más a la fama. Yo me acuerdo de verlo cuando iba a las tertulias políticas de Intereconomía, ¿no? Las políticas de Colombia, y ahí se dio a conocer porque, claro, era el único contra 4 o 5 contertulios opuestos, digamos, a su ideología o a su opinión. Y a partir de ahí es cuando surge, cuando empieza a ir también a participar en el programa de La Sexta Noche, pues empieza a emerger, porque cuando un político se da a conocer, cuando sale en el medio que más gente consume. Y creo que la televisión es el medio que aúna a toda la ciudadanía en general. El sentido de parece que redes sociales está más orientada a la gente joven, entonces gente joven accede, ¿no? Pues a las redes sociales, a Twitter, a Facebook, a Instagram, a Twitch ahora. Pero parece que los periódicos están aún destinados, están focalizados para una población incluso un poco más mayor, ¿no? Gente que tiene el hábito de leer todos los días un periódico, unas columnas, unas entrevistas. Y la televisión es el medio, digamos, ecléctico, intermedio, entre esa gente joven que también ve televisión y la gente mayor que también ve la televisión. Y a partir de ahí, con salida en televisión es cuando surgen pues eso, todos los liderazgos, y también ocurre, por ejemplo, cuando surgen buenos periodistas que se dan a conocer a partir de salir en pues en televisión, realmente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y sobre esto, pues lo que está diciendo Pablo, para entender un poco el tema de la tele, el tema del marketing y todas estas cosas que son muy interesantes y que se escribe mucho últimamente, yo os tengo que decir, os tengo que informar antes de terminar la temporada, que en breve, el 29 y el 30 de junio, va a haber un curso de verano gratuito a través de la Fundación Liderar con Sentido Común, que tiene que ver con el liderazgo, la comunicación y el sentido común. Bueno, son dos días que, además gratuito, a través de canal YouTube y previa inscripción, donde participa también la Universidad de Sapienza de Roma. Dos días de 7 a 9 y media de la noche, donde vamos a tener ponentes de la talla de Javier Ruiz. Javier Ruiz es el analista político de la SER y de 4 Televisión. Lo conocerán todo el mundo, con una ponencia que se llama Infoxicación, desinformación en tiempos de batalla política. También va a estar María Cortés, que es la CEO de Aragón Solutions, que nos va a hablar sobre el sentido común como herramienta en las compañías, el caso del cambio climático. Pero hay más periodistas. Antonio Ruiz, que es el director de política del Huffington Post y también es columnista del diario El País, con la ponencia Los medios y la política en tiempos de polarización, la importancia del periodismo. También contaremos con un gran semiótico, uno de los más importantes del mundo, él es chileno y se llama Marcelo López. Marcelo nos va a hablar de las minorías suicidas. Ese va a ser el cartel del primer día de este congreso, de estas jornadas gratuitas de las que cualquiera se pueda inscribir. Pero el día 30 de junio vamos a contar con un docente que tiene ya 4 libros publicados, que es de la Universidad Sapienza de Roma. Él es Gianluca Passarelli y nos va a hablar de esos políticos contemporáneos sobre la personalización y el presidencialismo. Algo que no tenemos que perdernos. También tendremos a una periodista internacional, Tania Tinoco, que es de una televisión de Ecuador, muy famosa ella, que nos va a hablar de líderes y medios, aliados o enemigos. También contaremos con una española de Zaragoza que está en México realizando grandes campañas presidenciales. Ella es Teresa León. Ella es consultora de comunicación institucional y también de comunicación política. Su tema será crear una marca ciudad para construir liderazgo. Y cerraremos estas jornadas del 29 y 30 de junio a través de la Fundación Liderar con Sentido Común con su presidente Antonio Sola, que nos va a hablar Humanítica, la política del siglo XXI. Estos van a ser los 8 ponentes de estos dos días, unas jornadas gratuitas que se podrán inscribir a través de la página web de la Fundación Liderar con Sentido Común el día 29 y 30 de junio. Desde aquí os invitamos a que os inscribáis, es gratuito, se hará a través del canal YouTube cerrado para la gente que solamente se haya inscrito. Bueno, Javier, ¿qué te parece el cartel? Pablo, perdón. Pablo, pues, he dicho Javier. Javier Ruiz.
No te preocupes. Pues la verdad, muy interesante. Yo asistí a, no sé si fue el segundo, ¿no? O primero curso, o sea, no sé si fue el segundo o el primer curso de verano.
Primero.
Justo el primer curso de verano, y tuve la ocasión de escuchar a Javier Ruiz, que por supuesto es muy conocido, porque aparte de que es, creo, director de informativo de la cadena SER,
así es.
Además, digamos, tiene una gran presencia en los medios de comunicación actuales, en televisión, en prensa escrita y demás. También pude escuchar a Marcelo, que me parece que nos ayuda mucho a entender cómo se organizan estas campañas electorales, cómo se puede adivinar el sentimiento de los ciudadanos y dirigir campañas electorales en favor de ellos, ¿no? Y por tanto es muy interesante ver, porque cuando a veces nos estamos preguntando ¿y por qué este político ha triunfado? ¿O por qué este candidato, que en principio no parecía tan bueno como el otro, ha llegado más a la gente, se ha convertido en un, digamos, en un líder de referencia o en alguien? Pues mucho tiene que ver con sus asesores de campaña y con el trabajo que hay detrás de un meeting, por ejemplo, que era un candidato delante de un pueblo. Y entonces eso, digamos, ayuda mucho. Y luego, bueno, por supuesto, todo el elenco de profesores y docentes que van a dar clase y conferencias y demás, y por supuesto ya finalmente Antonio Sola, que nos puede, porque encima de que ha construido, ¿no?, gesto de la humanística que tiene mucho sentido y que creo que van a irse dando pasos en favor de ella. Creo que además también con su experiencia de ser un consultor internacional, incluso de llevar muchas campañas a lo largo de todo el mundo, ¿no? Porque has trabajado en América, en España, o sea, España, Europa, en África y demás, puede ayudarnos a entenderlo mucho. Así que yo recomiendo especialmente, y yo estaré allí, por supuesto.
Nada, pues vamos a ver si la gente se anima y participa en estas jornadas, 29 y 30 de junio. Estamos ya en el Ecuador del programa. Y recuerden que hoy es el último ya de la temporada. Siempre un placer tenerles aquí en las ondas de la radio universitaria de Miguel Hernández. Y Pablo, viendo un poco el horizonte, ¿consideras que, porque la gente ya se está preguntando, ¿consideras que ahora a nivel nacional Pedro Sánchez debería adelantar las elecciones o no?
Pues hombre, hasta hace 2 o 3 semanas, no, y tenía una argamasa en el poder importante con un buen pegamento, que era una coalición más o menos estable, con unos socios externos más o menos estables. Pero como esto es todo muy rápido y funciona, digamos que hay una excesiva liquidez en la política actual, ¿no? Parece que con las elecciones de Madrid ha cambiado, su socio o el secretario general del partido, el cual eran socios, abandonado la política, hay un vacío de líder en el partido y por tanto hace que sea más inestable, y o sea, estoy refiriendo que ahora Podemos es más inestable en cuanto a conformar un gobierno serio de aquí al año 2023, que sería cuando debería convocar elecciones. Por tanto, parece que Madrid ha cambiado los esquemas o la estructura que tenían o la hoja de ruta que tenía el gobierno actual. Encima parece que puede ser que las negociaciones en Cataluña, a pesar de que ya hemos dicho antes que no deben de revestir muchos problemas, pero sí pueden desgastar a nivel nacional en su apoyo al gobierno actual. Y luego también hay una fuerza que es Más País, que en Madrid fue Más Madrid, que parece que tiene fuerza suficiente o que va a tener una fuerza suficiente, que actualmente tiene muy pocos diputados, pero que puede obtener en un futuro más diputados. Entonces, pues claro, puede ser que Pedro Sánchez quiera llegar a 2023, pero las circunstancias y la incertidumbre en el propio, digamos, juego político le hagan que convoque elecciones. Y yo creo, sinceramente, que el año que viene las va a tener que convocar si los presupuestos no salen adelante.
Claro. Esta iba a ser una de las últimas dos preguntas que te quería realizar, Pablo. Pablo Parejas, que es el investigador de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Él es licenciado graduado en Ciencias Políticas, y sobre eso que ya hablaría, sobre Más Madrid, ¿consideras que va a ocupar el espacio, es una temeridad, no sé lo que voy a decir, va a ocupar el espacio de Ciudadanos, ese centro izquierda, ese centro, no sé ya qué espacio va a ocupar, pero la vorágine, ese auge que ha sufrido Más Madrid en las últimas elecciones, puede convertirse en una llamada a nivel nacional?
Bueno, a ver, yo creo que es un fenómeno autóctono de Madrid, en el sentido de que el PSOE, como ya dijimos aquí en el anterior programa, tenía un muy mal candidato. Entonces, esa gente de izquierdas parece que entre opción PSOE, que era muy mal candidato, como han dicho Ángel Gabilondo, pero entre Podemos, que parece que la figura de Bolívar estaba ya muy desgastada, ¿no? Parece que eligió esa tercera opción, que fue Más Madrid, Mónica García, una candidata ciertamente desconocida. Pero a nivel nacional yo no sé hasta qué punto, porque el problema es que el resultado del PSOE, que era imprevisible, o sea, ninguna casa de encuestas pudo prever el resultado del PSOE, pero creo que tampoco es el resultado real a nivel nacional, en el sentido de que el techo del PSOE ni está tan alto como estaba, ni el suelo está tan bajo como parece que está en Madrid. Entonces, yo creo que para convertirse en un fenómeno nacional o en un partido nacional, tiene que crear estructuras para ello. Y ello parece difícil si no se da lo que parece que se estaba ahora preconizando, que es que tras la salida de Pablo Iglesias pudiera haber cierta anexión de Más Madrid en Podemos, que en realidad es una fisión de Podemos, y por tanto rearmar el partido y construirse algo más fuerte. Hombre, yo creo que el espacio de Ciudadanos no, porque realmente es una escisión de Podemos. Entonces creo que el votante anterior de Ciudadanos, por mucho que fuese un votante de centro izquierda, creo que para llegar, o sea, que es un votante de Ciudadanos en contraposición con un votante de Podemos, ¿no? Y que tiene ciertos puntos que son, digamos, inconectables en el sentido de el modelo nacional, el apoyo con los nacionalistas, la autodeterminación y demás. Pero sí que es cierto que puede tener una gran importancia ahora que Podemos está, digamos, carente de cabeza visible, porque Yolanda Díaz no pertenece a Podemos, porque es Izquierda Unida, y por tanto el secretariado general de Podemos necesita una cabeza que lo lidere si no quiere, digamos, derrumbarse el partido. Puede ser que vuelvan otra vez a Podemos o que conformen un nuevo partido con esa integración de, con esa reintegración realmente, porque ya estuvieron integrados, de Más Madrid en Podemos. No lo sé.
Muy bien, bueno, pues excelente análisis de Pablo Parejas. Y bueno, ya ahora sí que nos vamos a despedir. Creo que es el momento de poner punto y aparte o punto y final a esta temporada de Liderazgo. Ha sido un placer, digamos, creo que son 9 programas y orgullosos de que nos acoja esta casa nuevamente como alumni y que nos podamos pues hablar y conversar con gente, con expertos, con profesionales sobre esta temática, la comunicación política, la comunicación, la política en general y sobre periodismo. Pablo, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros en todos los programas. No has fallado, no has faltado, ni con la pandemia nos ha impedido que podamos escuchar las sabias palabras de este investigador, este joven investigador de la Universidad Miguel Hernández.
Muchísimas gracias a ti, Miguel, y por esta confianza desde el principio hasta este día. Muchísimas gracias.
Pues hasta aquí. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina. Esperemos volver a oírnos la próxima temporada. Y también un saludo cordial y agradecimiento a Patricia Moreno, que en el día de hoy nos ha acompañado en los controles técnicos. Sin más, que pasen un buen verano. Suerte en los exámenes en cuanto a los estudiantes que nos estén escuchando. Y los que no, que pasen un buen verano. Cuídense, por favor, que esto aún no ha terminado. Y esperemos que a partir de la próxima temporada podamos tener invitados ya en los estudios. Sin más, un verdadero un placer. Buen verano. Gracias. Hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.